última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya, aquí nos tienen en viernes, en 20 de octubre del 2017. Parece que se marchan las lluvias, suben un poco las temperaturas. Mañana entra un frente por Galicia, va a dejar de nuevo lluvias por el norte. Y en el resto de España, digamos que el fin de semana va a ser soleado. ¿Saben ustedes cuál es el número de lotería más buscado estos días en Cataluña? El número de lotería de Navidad. En las diferentes administraciones de lotería catalanas, el 00155, es decir, el 155. Bueno, pues los buscadores de tesoros a través de la lotería tienen estas cosas, ¿eh? Está bien. ¿Por qué? Porque el 155, nunca ha habido un número más pronunciado estos días, yo creo que muchos días, desde luego, en la actualidad española, que el 155, que es un artículo de la Constitución que los que lo crearon, los constitucionalistas, lo dejaron debidamente difuso, concreto pero difuso, si me permiten ustedes la contradicción, para que fueran las autoridades las que, en un hipotético y desde luego no deseado caso, lo pusieran en marcha. Bueno, pues ese caso no deseado ha llegado ahora mismo, porque el gobierno va a activar el botón del artículo 155. Bueno, cuidado. Ese botón no significa que inmediatamente quede todo aplicado. Hay un tiempo en el que, es decir, tarda en activarse unos días. Entre que va al Senado, no va al Senado, vuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nombran aquellas personas que tienen que sustituir a los que ahora mismo administran las cosas en Cataluña. Pasan unos días que, desde luego, van a aprovechar los que teóricamente tienen que salir para no estarse quietos. ¿O es que creen ustedes que desde que el Consejo de Ministros mañana, previsiblemente, ponga en marcha ese artículo, hasta que eso esté ya claro y puesto en marcha, los demás van a quedarse mano sobre mano? No, 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 tienen planes. Y desde luego, durante todo este tiempo, establecieron planes para ocupar lugares estratégicos, para muchas cosas. Así que vamos aquí sí que vamos a ver un choque de legalidades que el Estado no puede renunciar a ganar. De hecho, el Estado ahora mismo, y en ese sentido, está representado por el gobierno, y felizmente el gobierno no está solo. Porque gobierno, PSOE, Ciudadanos ultiman las medidas para intervenir la comunidad autónoma de Cataluña. Seguramente por voluntad de dos de ellos, gobierno y PSOE, va a ser la puntita y nada más. Lo mínimamente necesario. Si a tenor de lo que dice Ciudadanos, luego veríamos cuál sería la realidad, pero a tenor de lo que dice Ciudadanos, entraría cual elefante. Pero la idea es intervenir la comunidad autónoma, quizá con un 155 de mínimos, para restaurar la legalidad, para asegurar el interés general de la gente. Habrá que nombrar un ministro para Cataluña, o tal vez el delegado del gobierno, que sustituya a Puigdemont, previsiblemente sin disolver el Parlamento catalán. ¿Qué hará mientras tanto la otra parte? Pues también activar la maquinaria para que el Parlamento catalán vote la independencia. Aquel famoso texto sin membrete que se pactó entre la CUP y el PDCAT y tal y cual y Pascual el día de autos, pues seguramente se llevará a pleno para ser votado. Y entonces, bueno, seguramente saldrá adelante, a no ser que algunos del PDCAT, que yo no creo, no he creído nunca en eso, en fin, hay algunos que lo defienden, voten en contra o se abstengan o algo parecido. Bueno, entonces se proclamará la independencia. Es decir, este saldrá al balcón. ¿Y qué hacemos entonces? Pues, oiga, ni idea. ni idea, porque el independentismo quiere seguir ocupando la calle. Es verdad que hay fatiga de materiales, la gente está cansada, etcétera, etcétera, hay signos de cansancio, pero querrán ocupar a la calle. Mientras tanto, las consecuencias económicas continúan. Yo, si quieren, les hago un resumen. Las compras en las grandes superficies en Cataluña han caído un 20%. Las reservas turísticas un 20%. La venta de coches un 25%. Y usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver que se compre un coche? Ay, amigo mío, cuando la inestabilidad anuncia nubarrones, la gente se queda en casa. Y si tenía la idea de comprar un coche, pues oye, ya me lo compraré el mes que viene, o dentro de dos, o me lo compraré fuera. El Tesoro Público ha dejado de colocar deuda a 3 años en negativo. Tiene que volver a pagar por la deuda. La prima de riesgo por cima de los 120 puntos. La bolsa perdió ayer un 0,74. Las empresas que han abandonado Cataluña, 917. Hoy cuenta el confidencial.com que Oriol Junqueras se reúne, ha convocado una reunión, así como discreta, con multinacionales y empresas que todavía no se han ido para frenar la fuga de Cataluña. No sé qué cuento les va a contar, porque este cuenta unos cuentos y miente además con toda la boca. Con toda la boca. Bueno, el Mariano Rajoy, por su parte, ha recibido en Bruselas el apoyo de los líderes de la Unión Europea, Merkel, Macron, en fin, hasta los belgas. Niega la mediación internacional, etcétera, etcétera. Y hoy veremos por qué Rajoy dará una rueda de prensa al término del Consejo Europeo que ha despertado un gran interés. Dice Vladimir Putin que la Unión Europea alienta el separatismo, le reprocha a los dirigentes europeos haber reconocido la independencia de Kosovo, tener una doble moral sobre su anexión a Crimea, etcétera, etcétera. Lo de Kosovo antes o después iba a venir, iba a volver, ¿eh? Antes o después iba a volver. Son las 6 y 8. Hay muchas cosas de las que hablar, como ven ustedes, acerca de estas cosas, acerca de este asunto, acerca de ese décimo de lotería. Y si les parece, lo vamos a hacer ahora en estos titulares.
La patronal vasca celebra hoy un homenaje público a los empresarios víctimas de ETA, de su chantaje y amenazas. Al acto que se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao han sido invitados todos los partidos, excepto EH Bildu. El gobierno gallego ha aprobado las ayudas para los afectados por la ola de incendios. Las familias de los fallecidos recibirán 75.000 euros cada una. Ya está en prisión, además, el detenido por provocar uno de los incendios mientras hacía una barbacoa en su finca de Orense. Ayer por la tarde, con Expósito, dos policías de Vigo contaban el infierno que vivieron al intentar socorrer a los habitantes de Chandebrito.
Se quedamos embotellados en una carretera muy estrecha que encima estaba envuelta en llamas, lo que lo hacía más estrecha todavía. El peor momento de la intervención fue ese porque consideramos que de allí no íbamos a poder salir.
El caso de Lucía, la niña que apareció muerta junto a las vías del tren en la localidad malagueña de Pizarra, podría dar un vuelco. Un informe pone en duda la muerte accidental de la menor. La versión oficial decía que Lucía fue golpeada por un tren tras haberse quedado dormida junto a las vías. Sus padres ofrecían ayer una rueda de prensa por primera vez.
Si antes lo teníamos claro, en un 99%, ahora lo tenemos en un 99,9% de que no se fue andando y que no fue una muerte accidental, sino en todo caso una negligencia.
La Policía Nacional ha detenido a 9 menores en Alicante. Acosaban a una compañera de clase desde finales de curso pasado. A 5 de ellos se les atribuye además abusos sexuales a esta estudiante. Y una de las citas del día va a estar en Oviedo. Los Reyes presiden la entrega de los premios Princesa de Asturias. Están presentes los principales líderes de las instituciones europeas y estará también Mariano Rajoy. Hace 36 años que un presidente del gobierno no asistía a esta ceremonia. Por supuesto, muy pendientes también de lo que diga en su discurso el rey Felipe VI, uno de los discursos más importantes del año. Y en deportes, en el partidazo de COPE, la salida de la jefa de la selección española de fútbol, de María José Claramunt, y la renovación de Fernando Alonso. Millonaria renovación. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El piloto renueva a largo plazo con McLaren para volver a pelear por las victorias. Llevará motor de Renault, la escudería que le hizo campeón del mundo. La Europa League, Vardar 0, Real Sociedad 6, Östersund 2, Athletic 2 y Villarreal 2, Slavia de Praga 2. La Federación Española, como dices, ha despedido a María José Claramunt como directora de la selección. Los jugadores van a pedir elecciones antes del Mundial. Y en la Euroliga, triunfo del Real Madrid por 13 ante CSKA. Baskonia cayó en la cancha de Maccabi.
Vamos a por el viernes. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
45.261.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El gobierno anunciará mañana las medidas concretas que adoptará para restablecer la legalidad en Cataluña, medidas que enviará al Senado para que sean discutidas y aprobadas definitivamente a finales de mes. María Daván, buenos días.
Buenos días. El de hoy será un consejo de transición a la espera del que mañana aprobará ya las medidas del 155. El gobierno pretendía celebrar ayer mismo una reunión de su gabinete, pero el PSOE pidió más tiempo para negociar la letra pequeña. Y a ello se dedicarán hoy también Gobierno, PSOE y Ciudadanos. Íñigo Méndez de Vigo apuntaba el objetivo de las medidas.
Para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional. Recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica está causando en Cataluña.
El mismo sábado se reunirá también la mesa del Senado para empezar a tramitar esas medidas. La intención del Gobierno es que estén aprobadas a finales de la semana que viene. El Ejecutivo no descarta además dar luz verde a otras que sirvan para complementar ese 155 y siguen ofreciendo a Puigdemont una salida que convoque elecciones antes del martes.
El presidente del Gobierno está ahora mismo en Bruselas, donde este mediodía va a finalizar la cumbre europea. Allí ha obtenido el apoyo explícito de los países de la Unión al Gobierno en el intento de devolver a Cataluña a la legalidad constitucional. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Que en Europa te apoye el eje franco-alemán es tener mucho ganado y eso es lo que ha conseguido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Respaldo mayoritario de la Unión Europea a su gestión ante el desafío independentista. Este consejo estará marcado por un mensaje de unidad, ha dicho Emmanuel Macron, de unidad en torno a los Estados miembros de cara a las crisis que puedan tener. Unidad en torno a España. Las instituciones europeas han recordado que ningún Estado reconocería la independencia de Cataluña. Además, vuelven a negar la mediación internacional.
All of us, I think, our own emotions.
Tenemos nuestras emociones, opiniones, valoraciones, pero formalmente hablando, ha dicho Donald Tusk, no hay lugar para la intervención de la Unión Europea. Hoy tendrá lugar, cuando acabe la cumbre, en la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una cita que, por cierto, va a despertar mucha atención internacional.
El Gobierno cuenta con el respaldo del PSOE de Ciudadanos en las medidas que va a tomar, aunque van a esperar a valorarlas hasta que el Gobierno las anuncie mañana. Los socialistas quieren una intervención mínima, de mínimos, y una rápida convocatoria de elecciones en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE coincide con el Gobierno en la necesidad de acudir al artículo 155, pero esperará a la celebración del Consejo de Ministros extraordinario para concretar el grado de su respaldo al paquete de medidas. El encargado de trasladar esa posición oficial fue José Luis Ábalos.
Cuando estén las medidas, sabremos respaldo si es absoluto, relativo y en qué grado.
En este punto, el secretario de Organización apostó por una intervención limitada y breve que restituya el autogobierno de Cataluña y con una convocatoria de elecciones anticipadas como salida.
Una intervención limitada, breve y siempre con el horizonte de restablecer la normalidad y muy particularmente la preservación del autogobierno catalán.
Los socialistas seguirán insistiendo en la posibilidad de una marcha atrás de Carles Puigdemont hasta que el Senado tramite el uso de la herramienta constitucional.
El independentismo quiere mantener la protesta en la calle. Para hoy ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos retiren dinero en efectivo de las 5 principales entidades financieras del país en protesta por la decisión de algunos bancos de sacar su sede fiscal de Cataluña. Y anoche apenas 100 personas protestaron bajo la lluvia frente a la delegación del Gobierno en las protestas organizadas por la CUP. Cataluña se adentra, por tanto, en un territorio desconocido. Nunca en democracia se había tenido que recurrir al artículo 155 de la Constitución. En la calle lo que se nota es cansancio y pesimismo y se pide diálogo para evitar una catástrofe, Ángela Sánchez.
Cansancio, incertidumbre, pesimismo son las sensaciones que más nos transmiten los ciudadanos con los que hemos podido hablar. Todos piden soluciones, diálogo y cesiones por parte de la Generalitat, pero también del Gobierno.
Realmente no sé cómo va a acabar, solo ellos lo saben. Y miedo general sí que hay.
Creo, mala, un poquito mala y un poquito peor.
Que Rajoy y Puigdemont han iniciado una guerra en la que todos tenemos las de perder.
Que no inducen más que al odio y no hay ninguno que sea capaz de abrir una vía de diálogo.
Reconocen que no creen en una salida a corto plazo y ven negativo cualquier paso que se pueda dar, tanto la declaración de independencia como la aplicación del 155 o unas elecciones anticipadas.
A todo esto avanza la investigación sobre la inacción de los Mossos de Escuadra. Ayer la Guardia Civil registró durante más de 11 horas la comisaría de los Mossos en Lérida. Analizan las grabaciones internas de los agentes el día del referéndum ilegal, el 1 de octubre. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Un comisario de Mossos con prestigio, autoridad y no significado políticamente será el elegido para sustituir al mayor Trapero. Eso al margen de poner por encima a un político o a un técnico. Así lo aseguran a COPE fuentes de la seguridad al tanto de los planes de interior ante la aplicación del 155. Ese paso contaría además con el respaldo de los sindicatos de Mossos, que empiezan ya a movilizarse ante la amenaza de la cúpula de exigir responsabilidades disciplinarias a los agentes que mostraron connivencia con el referéndum ilegal, mientras se respalda la continuidad del mayor Trapero acusado de sedición. Esa continuidad, nos dice un portavoz sindical, se convierte en un nuevo argumento para que el cuerpo sea intervenido más pronto que tarde. Ayer la Guardia Civil registró la comisaría de Mossos en Lleida a la búsqueda de las grabaciones del 1O en las que se demostraría las indicaciones ilegales que los mandos dieron a los agentes.
La lista de empresas que salen, que se marchan de Cataluña, no para de crecer. Anoche estuvo en la Linterna de Colmenarejo el presidente de la patronal COE, Joan Rosell. Se mostró muy preocupado por el impacto que esta crisis puede tener en el crecimiento económico. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Rosell reconoce que la deriva soberanista va a dejar un agujero importante en el crecimiento y en el empleo.
Estamos destruyendo pues una economía que ha costado mucho pues digamos granjearla durante muchas generaciones, y en muy poco tiempo le estamos creando unos interrogantes que van a tener un coste económico terrible en Cataluña y en España.
Y han salido más de 900 empresas. Afirma que la lista seguirá aumentando por la inseguridad jurídica.
En función de los acontecimientos hacia donde vayan, las empresas seguirán tomando sus decisiones, no se van a quedar paradas.
El presidente de CEDE admite que no es fácil que vuelvan.
Va a ser complicado, en algunas empresas va a ser complicado.
Cataluña sigue tensionando los mercados, el IBEX arranca la jornada por debajo de los 10.200 puntos, la prima de riesgo por encima de los 120. La agencia Moody's se pronuncia hoy sobre la solvencia de la deuda española.
Oviedo va a coger esta tarde una nueva edición de los premios Princesa de Asturias y este año asistirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Con más expectación que nunca se espera el discurso del rey en el transcurso de esta nueva edición de los premios Princesa de Asturias por el desafío independentista del Gobierno catalán. Una ceremonia a la que llegará desde Bruselas Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Hacía 36 años que un presidente de gobierno de España no acudía a la ceremonia desde que lo hiciera en 1981 Leopoldo Calvo Sotelo. La actividad de sus majestades en este día comienza a las 11:20 de la mañana con la recepción a los galardonados con las medallas de Asturias, posteriormente recepción a los ganadores de los premios fin de carrera de la Universidad de Oviedo y a las 12:30 a los galardonados con los premios. La ceremonia de entrega comienza a las 6:30 de la tarde en el Teatro Campoamor.
La Xunta de Galicia ha aprobado las ayudas para las personas afectadas por los incendios forestales, que establecen un aumento de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos. Ayer ingresó en prisión provisional el único detenido hasta el momento, redacción en Galicia, Íñigo Landa.
La semana que viene se ponen en marcha las ayudas con las que la Xunta quiere atender a los más perjudicados, los que han perdido sus viviendas, 32 quemadas en total, sus negocios o sus vehículos, y sobre todo las familias de los fallecidos, que tendrán un tratamiento más amplio del que se recoge para las víctimas de siniestros naturales, con indemnizaciones que pueden alcanzar los 75.000 euros. El presidente gallego insiste en que son víctimas de terrorismo incendiario.
Sabemos que non temos competencias directas na Guardia Civil nin na Policía Científica, pero, dende logo, tanto o ministro do Interior, co que falei varias veces, e trasladei que isto non é unha cuestión de lumes forestais. Isto é un problema de orden público.
Mientras duerme ya en la prisión de Pereiro de Aguiar, el vecino de Vigo, detenido por causar un incendio el pasado domingo en Xinzo de Limia, a pesar de que a la salida de los juzgados decía que solo estaba asando un chorizo, se puede enfrentar a una petición de cárcel de 1 a 5 años.
En Portugal, esta noche ha dimitido el responsable de Protección Civil al elevarse a 43 los muertos por los últimos incendios, una cifra que podría aumentar porque todavía hay 15 personas que están gravemente heridas. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. El máximo responsable de Protección Civil en Portugal, Joaquín Leitão, no aguantó más y dimitió anoche tras las numerosas críticas surgidas a su gestión en los incendios del 15 y 16 de octubre, en los que la lista de fallecidos no para de crecer, situándose ahora en 43 personas y 15 heridos graves. El coronel Leitão es el segundo cargo político en dimitir en Portugal tras la ministra de Administración Interna, Constanza de Sousa. Es un hombre de total confianza del primer ministro, el socialista António Costa, cada vez más fragilizado políticamente y que se enfrenta a un Consejo de Ministros extraordinario mañana, en el que tendrá que aprobar la total reformulación de Protección Civil y del combate contra el fuego en el país, si quiere seguir gobernando tal y como le exigió el pasado martes el presidente de la República, Rebelo de Sousa.
Un informe cuestiona la muerte accidental de la niña de Pizarra y apunta a que el cuerpo presentaba dos golpes en la cabeza. Los padres de la pequeña Lucía se muestran esperanzados porque no se ha cerrado ninguna línea de investigación y porque creen que la muerte de su hija no fue accidental. COPE Málaga, Carmen Cerván.
El preinforme de dos forenses que los padres de la pequeña Lucía han aportado al proceso judicial aseguran que posiblemente la niña no muriera por el golpe de un tren. Los padres no creen en la hipótesis oficial, la de la muerte accidental. Dice ese informe que la niña tenía dos lesiones, una que le habría causado la muerte y otra posterior que le habría ocasionado el tren. Almudena Hidalgo es la madre de la pequeña Lucía Vivar.
Si antes lo teníamos claro, en un 99%, ahora lo tenemos en un 99,9% de que no se fue andando y que no fue una muerte accidental, sino en todo caso una negligencia.
Con el objetivo de que el caso no caiga en el olvido, la familia de Lucía ha convocado esta tarde una concentración en el municipio de Pizarra y mañana sábado en Alhaurín el Grande.
La policía ha detenido en Alicante a 9 menores por acosar a una compañera de clase desde finales del curso pasado. A 5 de ellos se les atribuye además un abuso sexual. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
La menor de 16 años llevaba sufriendo desde finales del curso pasado acoso por parte de varios compañeros. Se burlaban de ella, la insultaban y hacían comentarios en público durante las horas de clase. Llegaron incluso a colgar fotos de la joven en una red social con comentarios obscenos. Estas vejaciones afectaban a su salud y también al rendimiento escolar. El problema va más cuando durante las fiestas de hogueras de San Juan la menor estaba en una céntrica barraca y varios de sus compañeros la rodearon, empezaron a empujarle y a realizarle tocamientos en sus partes íntimas. Al inicio de este curso la víctima decidía denunciar los hechos y ahora la Policía Nacional ha detenido a 9 jóvenes por un delito contra la integridad moral y 5 de ellos también acusados de un delito de abuso sexual.
Un turista español de 52 años ha muerto en Florencia al caerle una piedra del interior de la Basílica de Santa Cruz, de Santa Croce. Desde Roma, informa la corresponsal Eva Fernández.
Daniel Testor Schnell se encontraba junto a su mujer escuchando las explicaciones de una guía turística cuando se desprendió del techo una ménsula de mármol que le cayó encima desde una altura de unos 30 metros. Los equipos de emergencia llegaron al instante e intentaron reanimarle en vano. Tras el accidente, su mujer entró en estado de shock y también tuvo que ser atendida. En estos momentos se encuentra acompañada de las autoridades consulares junto con algunos miembros de la familia que se han trasladado desde Barcelona al lugar de origen de la víctima. La policía de Florencia ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Hoy se reabrirá al público la basílica, una de las más importantes de Italia, tras haber sido revisada minuciosamente durante toda la noche.
Un árbitro de pensamientos, alimento para los leones, el cerebro como un laberinto en un nido de especulaciones. Educación para la programación, paradigmas de armas tomar.
El lunes estuvo con Carlos Herrera y hoy se publica Expectativas, el noveno disco en solitario de Enrique Bunbury. Con este nuevo trabajo, el cantante zaragozano baja al barro político y social de la actualidad española.
Teorías como maniobras de despiste o de superstición, la religión de la fabulación y la medicina como acto de fe, la opinión. sospecha, la corazonada, y danzar y dar la bienvenida a la ceremonia de la confusión.
Buena cabeza es la que tiene Enrique Bunbury. Buena música la que hace. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, al que pueden dejar sus mensajes, sus comentarios. Nuestro contestador es el 91-522-3379. Atención, queridos fósforos, al 950-6006 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal les va, damas y caballeros? Hoy es viernes. Ay, estos días en los que solemos parecer un corro de doncellas de voz chillona, ¿eh? Dando aquí los últimos pespuntes a una falda de pájaros en vuelo. Bueno, esto, mira, tal cual. Con esto mismo podemos despedir después cuando llegue la una en punto de la tarde. Es viernes 20 de octubre del 2017, digamos que es un día tranquilo. Suben las temperaturas, se marchan las lluvias. Ya llegará un frente por Galicia, pero de momento el fin de semana va a ser más o menos soleado. Fin de semana agradable en prácticamente toda España. En lo climatológico, en lo político, ciertamente hay una zona de España donde el agrado puede esperar, donde el agrado no se va a hacer de inmediato, donde, claro que quieren que les cuente, hay un gobierno que quiere restablecer la legalidad, porque un gobierno autónomo se la ha saltado, ha dado una suerte de golpe de Estado, es un golpe de Estado. Variar el Estado por la fuerza de los hechos, sin consensuarlo con la ley, obliga a reaccionar, y ese Estado tiene instrumentos para reaccionar, lo que pasa que no son inmediatos, claro. Saben ustedes que el gobierno este sábado, cuando vuelva Rajoy, ahora está en Consejo Europeo, hoy da una rueda de prensa que puede ser interesante. El gobierno se apresta a aplicar el famoso 155 de la Constitución, porque ya, oiga, cartas ya han ido, han venido, le han preguntado, se han vuelto a preguntar, ha mareado la perdiz, ha dicho que sí, ha dicho que no. Bueno, ¿qué les voy a contar de lo que ha habido y de lo que seguramente puede seguir habiendo? Pues como eso ha pasado, lo que queda es aplicar la legalidad que contempla la Constitución que ha votado la mayoría del pueblo español, además de forma masiva, en su día. En su día. Hay quienes dicen que es que la Constitución tiene que volver a votarse porque ahora hay más gente viva que no la votó, bueno, en fin, lo de siempre. Esto de estar sometiendo permanentemente la legalidad al capricho de nuevas generaciones políticas, ¿eh? La Constitución y su restauración, su reforma, es otro asunto de los que si quieren algún día nos metemos. Pero ahora, yendo a lo que hay, es decir, con las mulas con las que hay que arar, o con los bueyes, como prefieran ustedes arar, habrá que ver cómo el gobierno pone en marcha un artículo que no es automático. No es darle al botón del 155... y todo se arregla, y todo se aplica, y todo vuelve a la normalidad. No es eso. Lleva un proceso, lleva un tiempo, precisamente porque las leyes han de respetarse en su procedimiento y en sus reglamentos. Y el reglamento del 155 hace que tenga que ir al Senado, tenga que ser votado, después tenga que ser nombrada la persona que tiene que sustituir al funcionario y al político que no ha cumplido con la ley. Y eso también es evidente que da tiempo para que la otra parte no se quede quieta, reaccione, prepare y ponga en marcha planes que, por otra parte, no nos engañemos, tiene preparados hace mucho tiempo. Porque esto, en fin, la generalidad lleva trabajando en ello mucho tiempo sin que el Estado haya hecho nada por desmontar lo que ahora mismo está preparado para pasar en Cataluña. ¿Y eso qué va a ser? Pues hombre, el choque de ocupaciones. Hay que levantar a una serie de gente de unos lugares. Hay que quedarse con una serie de dispositivos administrativos que hay que controlar desde otras sedes que no son las de la comunidad autónoma. Y eso, como ustedes pueden imaginar, no es fácil, sobre todo cuando una de las partes tiene una serie de tíos, 17.000 armados y dispuestos a, al menos unos cuantos de ellos, darlo todo por la ilegalidad. O sea que vamos, no quisiera yo estar en el pellejo del que tiene que aplicar todas estas cosas. Que afortunadamente no es el gobierno solo, es el gobierno más el PSOE más Ciudadanos. Tuvo una idea Ciudadanos ayer que debería ser dignamente contemplada. Y es la de presentarse en una opción conjunta PP, PSOE, Ciudadanos en Cataluña en unas próximas elecciones. No se va a hacer. Ya les adelanto yo que no se va a hacer. Pero podría hacerse. Y de hecho, significaría seguramente un paso adelante, pero no se va a hacer. Mientras el gobierno marca el 155, Puigdemont se dispone a activar la maquinaria para proclamar la independencia. Porque es exactamente lo que necesitaba para hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Pues llevando al Parlamento el documento que firmaron hace unos cuantos días la CUP, Juntos por el Sí y lo que se menea. Tiene mayoría, a no ser que algunos traicionen el voto, que no creo tampoco. Lo sacan y entonces el Parlamento proclama la independencia y este tío sale al balcón. ¿Y entonces qué haces? No, claro, tienes toda la legalidad de tu lado y tienes toda la fuerza del Estado para aplicar la legalidad utilizando las fuerzas que consideres oportunas. Porque además la comunidad internacional está contigo. Así se lo han dejado claro a Rajoy los líderes de la Unión Europea. Pero vean ustedes lo que eso significa, porque mientras tanto van a seguir manteniendo la protesta en la calle, a pesar de que haya ya signos de cansancio. Ayer apenas 100 personas protestaron bajo la lluvia frente a la delegación del gobierno. Ahora lo que están haciendo estos tíos, los sujetos que lideran la rebeldía social, vamos a llamarlo así, es instar a los suyos a que retiren el depósito, el dinero en efectivo, de las 5 principales entidades financieras del país en protesta por la decisión de algunos bancos de sacar su sede fiscal de Cataluña, fundamentalmente la Caixa y el Sabadell. Las demás no la tenían. Bueno, esto veremos cuánta gente le hace caso. Los más cafeteros lo van a hacer. Eso es evidente. Así que los bancos tienen que estar preparados para esa contingencia. La Guardia Civil ha registrado durante más de 11 horas la comisaría de los Mossos en Lérida. El juzgado de instrucción número 4 ordenó el volcado de los teléfonos móviles de dos inspectores, también de las grabaciones de la centralita, durante el 1 de octubre. Y según ha sabido COPE, un comisario de los Mossos con prestigio, con autoridad, hombre, no significado políticamente, va a ser el que sustituya a Trapero cuando se aplique el 155, porque claro, lo primero que hay que controlar es a estos tíos. Y la persona elegida contaría con el respaldo de los sindicatos policiales. Ese es un primer paso. Luego ya iremos viendo. Luego ya iremos viendo. Porque, oigan, esto se sabe cómo empieza, pero desde luego nunca cómo acaba. Vamos a ver cómo continúan las cosas ahora, si les parece bien, en todas las noticias del día que les traemos en estos titulares.
Hoy termina en Bruselas el Consejo Europeo en el que los 27 están hablando de la salida del Reino Unido como socio comunitario. La canciller alemana Angela Merkel ha reconocido esta madrugada que todavía no hay avances suficientes como para pasar a una segunda fase de negociaciones con el Reino Unido. No obstante, se ha mostrado optimista desde que la primera ministra británica, Theresa May, ha cogido las riendas de la negociación. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se ha proclamado esta madrugada vencedor de las elecciones regionales del pasado domingo. Ha lanzado un mensaje a los 4 gobernadores opositores elegidos: o juran lealtad a la constituyente o no tomarán posesión de sus cargos.
Quien no se juramente y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo, llámese como se llame. O respetan, así de sencillo.
Hoy será noticia las patronales vascas que celebran un homenaje público a los empresarios víctimas de ETA de su chantaje y amenazas. Al acto que se va a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao han sido invitados todos los partidos excepto EH Bildu. Y también son noticia los inspectores de Hacienda que piden poder pagar a confidentes para la denuncia de delitos fiscales. Por cierto que los españoles han declarado 156.000 millones de euros en el extranjero. Esa es la cantidad, eso es lo que los españoles cuentan con un patrimonio en el exterior. Supone el 14% del PIB. Esta madrugada ha reaparecido además Barack Obama. Ha participado en sus dos primeros mítines desde que abandonó la Casa Blanca.
Oh, it's good to be back.
Obama ha apoyado a los candidatos a gobernador en Nueva Jersey y Virginia. A pesar de las encuestas favorables, les ha dicho que no diesen la victoria por hecha en clara referencia a la derrota que sufrió Hillary Clinton contra Donald Trump. Y en los próximos días será repatriado el cuerpo sin vida del turista español que perdió la vida en la ciudad italiana de Florencia. Una piedra de mármol le golpeó la cabeza mientras estaba visitando la Basílica de Santa Cruz. Su mujer tuvo que ser atendida en estado de shock tras presenciar pues todo lo ocurrido. Estaban de vacaciones. Y en deportes está ya con nosotros Carlos Ganga. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Enseguida nos hablará de vaya cabreo que lleva la jefa de la selección española de fútbol, de María José Claramunt. Le ha sentado muy mal su despido, lo interpreta como una medida disciplinaria. Ahora nos cuenta mucho más Carlos Ganga y sobre todo de lo que se habla es de la renovación de Fernando Alonso por McLaren. Miren, casi 40 millones por temporada, hemos sacado la cuenta, 100.000 euros al día, más o menos es lo que va a cobrar Fernando Alonso. Todo esto y mucho más, se lo contamos en un instante, son las 6 y 40, las 5 y 40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días, en el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
616.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Para que prepares recetas sanas y deliciosas, ahora tienes pescadilla de volanta piezas de 1 a 2 kilos
a solo 6,90 euros el kilo.
Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos con toda la actualidad deportiva. Carlos, buenos días.
Buenos días. Empiezo por el fútbol, Paloma, porque este asunto va a traer cola. La Federación Española ha despedido a María José Claramunt, la directora de la selección y persona de confianza de los jugadores. Hay que recordar que Claramunt está imputada en el caso Soule. Lo importante es la noticia que contó anoche el partidazo de COPE. Nuestros internacionales piden elecciones antes del Mundial de Rusia. Y aquí abrimos comillas. Queremos junta nueva, que salga un presidente que mire por los jugadores, dice un peso pesado del vestuario. Queremos ir a Rusia de verdad, con estabilidad y equilibrio, no con esta gente, añade. Mientras, Claramunt explica su salida a Juanma Castaño.
Pues como una medida disciplinaria.
¿Medida disciplinaria?
Sí.
¿Y de dónde puede venir esta medida disciplinaria? ¿Ha pasado
no
algo?
No lo sé, porque yo hacía 5 minutos salía de una reunión con el presidente, actual de la Federación Española de Fútbol. En ningún momento me ha comunicado absolutamente nada.
Veremos cómo acaba todo esto. En la tercera jornada de la Europa League, Vardar 0, Real Sociedad 6, la Real está segunda de grupo, Östersund 2, Athletic 2, el Athletic es tercero y Villarreal 2, Slavia de Praga 2. El Villarreal es líder de su grupo. En Fórmula 1, Ya es oficial por fin la renovación de Alonso con McLaren, un proyecto a largo plazo en el que contará con motor de Renault, que por ejemplo esta temporada trabaja con éxito con los coches de Red Bull. Así lo explica Fernando Alonso.
Con ganas de sobre todo afrontar el año que viene, con unas expectativas diferentes, con seguramente las ganas de volver a poner McLaren donde se merece, más arriba, y pues bueno, con muchísimas ganas de que llegue a Australia ya. Volver a conducir para Renault, aunque sea solo con el motor, pues es una bonita sensación y ojalá que seamos competitivos.
Y en la segunda jornada de la Euroliga de baloncesto, triunfo del Real Madrid por 13 ante CSKA, Baskonia cayó en la cancha de Maccabi.
Pues a ver si le va bien a Fernando Alonso. Desde luego,
él confía, está muy ilusionado.
Está ilusionado con ese cambio de motor, nosotros también, y cobrando lo que va a cobrar. Ya no te quiero ni contar con la ilusión que me levantaría yo para ir a trabajar. Gracias, Carlos. 6:44, 5:44 en Canarias. Tenemos ya toda la prensa de este viernes. Vamos a repasar los principales titulares y análisis también con José Antonio Araquista. Buenos días, Araquista.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues quedamos a la espera del 155. Hablamos tanto de ese artículo que hoy El País lleva sus dos apartados a la portada y destaca el rotundo mensaje de Europa a favor de una España unida. El periódico de Cataluña titula: el gobierno aprobará mañana su plan para Cataluña. La Vanguardia de Barcelona dice que Rajoy pone en marcha la intervención del gobierno catalán y añade que Merkel y Macron piden una solución constitucional para la crisis catalana. ABC dice en portada: un 155 limitado y elecciones en Cataluña para la primavera. Y añade que gobierno y PSOE negocian nombrar un sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro para reinstaurar la legalidad. El Mundo asegura que PP y PSOE se dan dos semanas para aplicar ese 155 y La Razón dice que el artículo limitará la función del Parlamento catalán, pero no lo disolverá. Y de la respuesta del independentismo, según La Razón, la forma de declarar la independencia abre una nueva crisis. La CUP quiere declarar la República ya, mientras Puigdemont pide esperar. ABC dice que el secesionismo llama hoy a retirar dinero en efectivo de los bancos y El País que el separatismo se prepara para la acción directa. Hay otras cosas. Más noticias en la guerra por el control de Abertis. Hoy cuenta El Economista que Atlantia mejorará la OPA sobre Abertis tras el apoyo de la Caixa. Información exclusiva en El Mundo sobre la corrupción en el canal de Isabel II de Madrid. Hoy cuentan que Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del canal con Ignacio González, incrimina al exministro Ruiz Gallardón en su declaración ante el juez. Aseguró, según El Mundo, que en la época de Gallardón como presidente de la comunidad hubo un robo o pelotazo de más de 25 millones de euros públicos en la expansión internacional de esta empresa. Y en Bruselas, además de Cataluña, se seguirá hablando hoy de Gran Bretaña. Salvar a la soldado May, titula La Vanguardia. A veces dice que la factura que debe pagar el Reino Unido sigue siendo el obstáculo para un acuerdo sobre la salida de los británicos.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Nos divierte el fútbol tanto como a ti.
¡Tiempo de juego!
Este fin de semana
hay un par de partidos majos, ¿eh?
Sábado, desde las 3, Barça Málaga, Valencia Sevilla. Y el domingo, Celta Atlético y Real Madrid Eibar. La Liga siempre en COPE.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Si te gusta el calorcito tropical y se acerca un frente de frío polar y a ti hay algo que te mueve y tu pareja no se atreve, Viajes El Corte Inglés te va a ayudar. Acércate a Viajes El Corte Inglés y escápate desde 32,99 euros a cualquiera de nuestros destinos. Vueling, Wheel of Places. Consulta condiciones y rutas disponibles en tu agencia de viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab solo hoy gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En solo dos días se han vendido las 15.000 entradas para el concierto benéfico de Cadena 100 Por Ellas. Se va a celebrar el 4 de noviembre a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Ramón García Pellegrín.
Fangoria, Los Secretos, Alex Ubago, Carlos Baute son algunos de los artistas que se han apuntado este año a la gala que tendrá lugar el 4 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Y si me levanto y miro al cielo...
No queda ni una entrada, pero sí hay una fila cero simbólica. En las plataformas ya se puede comprar la canción Vivir que estamos escuchando, compuesta por Rosalén y que interpreta con Estopa. Es la canción de la lucha este año, nos cuenta la autora con los testimonios de las que padecen este mal.
Les propuse que me escribieran una carta, como si yo fuera una amiga que hace mucho tiempo que no ven, y que me contaran, ¿no? Claro, a mí lo que más me llamaba la atención era eso, el ahora soy más feliz que antes, ¿no? O sea, te pasa algo así de gordo y dices, pero es que como ahora valoro todo mucho más, ahora sé lo que es vivir sin dejar de hablar del bicho.
Vivir ya es número uno en iTunes.
El IVA del cine bajará del 21 al 10%, aunque no se aprueben los presupuestos generales del Estado para el año que viene, Antonio Montero.
El gobierno tiene intención de bajar el IVA del cine, aunque no se aprueben las cuentas generales del Estado. Existen mecanismos legales que lo permiten. Es lo que ha asegurado a COPE Óscar Greffenheim, director del Instituto Cinematográfico.
Estamos estudiando las diferentes alternativas, esperemos que podamos contar con presupuestos, pero si no, estudiaremos otras fórmulas para poder hacer esta bajada a través de otros procedimientos legislativos. Pues intentar incluir alguna disposición adicional o final que permitiese la rebaja del IVA como nos hemos comprometido con el sector.
Ha hecho estas declaraciones en la presentación del balance anual del cortometraje español, donde ha hablado también sobre la fiesta del cine, que en esta edición se han quedado en poco más de 1.633.000 espectadores, un millón menos que en la edición del año pasado.
La Biblioteca Británica acoge desde hoy una gran exposición para conmemorar el 20 aniversario de la publicación del primer libro de Harry Potter. Londres, Iván Alonso.
Este 2017 es un año muy especial para los fans de una de las sagas literarias más famosas de toda la historia. Y es que hace 20 años que Harry Potter y la Piedra Filosofal salió de la pluma de la ya archiconocida J.K. Rowling. Por ese motivo, la Biblioteca Británica acoge un viaje fascinante por la historia del joven mago y todo su universo mágico. Una exposición que desde hoy hasta el próximo mes de marzo van a visitar miles de personas y en las que los grandes seguidores de esta saga de novelas van a poder disfrutar de manuscritos o bocetos originales donde Rowling empezó a construir su historia. Además, esta muestra va a contar con decenas de actividades, como aprender a preparar pociones o hacerse incluso con la apreciada Piedra Filosofal, un paseo que ningún fan se va a querer perder y que, por cierto, ya ha vendido más de 30.000 entradas.
Es viernes y llega a los estrenos a la cartelera Sofi García.
Una de acción para abrir boca, Geostorm.
Uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Dean Devlin, el guionista de Independence Day, se estrena como director en esta película de cataclismos. Seguimos con un drama cómico, Amor a la Siciliana.
En este pueblo, quien vive y quien muere, lo decido yo.
Una historia de amor con la mafia de por medio, cuenta este largometraje que ha conseguido en Italia una taquilla de 6 millones de espectadores y un biopic, Red de Libertad.
La situación de los prisioneros es inaceptable.
Tenemos que ayudarles.
Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad.
Asunta Serna es Sor Helen Studer, hermana de las Hijas de la Caridad de Mitch, que en una Francia ocupada organizó una red de miembros de la resistencia.
Hoy nuestra mesa de análisis de debate a partir de las 8:30 de la mañana estará compuesta por Nicolás Redondo, Antonio Jiménez y David Gistao. Pero ahora lo que llega es el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Nunca antes la combinación del 1 con el 5 y con otro 5 fue tantas veces repetida. Suena el 155 como un martillo pilón. Es como una gota que cae una y otra vez sobre el mismo sitio, generando un notable dolor de cabeza o la interrupción de una siesta en el mejor momento. El gobierno lleva semanas negociando con el PSOE la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Ahí están Arriola por el PP o Serrano por el PSOE, los de siempre, puliendo el lanzamiento de la jabalina. Están como las 7:30, jugando para no pasarse. Rajoy ha pedido el respaldo, y lo tiene, de la Unión Europea, porque habrá que emplear la fuerza para cumplir la ley. Toda Europa apoya la defensa de la Constitución en España, salvo Bélgica. Pero claro, si España a veces no parece un país sino un simulacro, Bélgica no parece ninguna de las dos cosas a la vez.
Oí que alguien cantaba una buena canción. Una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte. Pude reconocerle su imagen.
Ahí está Pitingo. El artista ha anunciado que cancela el concierto que tenía previsto ofrecer hoy en Barcelona. No es el momento, debido a las circunstancias que están ocurriendo en Cataluña.
Y atrás quedan temores, solo la soledad de donde me conoce. Qué extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. De donde me conoce, qué extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer.
Y así, poquito a poco, vamos acercándonos a las 7 de la mañana. Llegará entonces, en tan solo 4 minutos, la voz, la información de lo que ocurre en este viernes 20 de octubre con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.